En Teiva Cantabria, los jueves, a partir de las 12 del mediodía, Los Toros. Ganaderos, empresarios, matadores y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4. Todos los jueves, al mediodía, Los Toros en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4 con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Vamos rapidísimamente, programa intenso, el que me imagino que ustedes están esperando por diferentes acontecimientos. Uno, todavía tenemos en el debe el excelente Premio Nacional de Tauromaquia para nuestro querido Curro Vázquez, que por agenda pues ha sido imposible saludarle. Vamos a intentarle hoy y además anticiparnos a lo que va a ser el próximo lunes, día 27, en el Senado, donde se le dará oficialmente ese 13º Premio Nacional de Tauromaquia. La otra gran noticia, desgraciadamente para los aficionados taurinos y en particular para los morantistas, la gravísima acogida del pasado día 20, lunes, hace unos cuantos días, hoy estamos a 23, pues hace 4 días, y nadie mejor que el doctor Casanova, que hoy le hemos invitado para que nos explique un poquito la importancia, la trascendencia de esa acogida, lo que tantas veces él ha estado hablando en la defensa de los quirófanos, cuanto mejor de todos estén en las plazas, mejor que mejor. Y luego las preguntas que se les puede ocurrir a un aficionado, esa misma acogida en Santander, cómo se hubiera solucionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos están pensando, ¿y cuándo volver a Morante? Pues también son preguntas que realizaremos al doctor Casanova. Don Daniel, ¿qué tal estamos?
Muy bien.
Muy buenas. Acércate un poquito más al micro.
Buenos días y gracias por la invitación.
Está Emilio de Cos, muy buenas.
Muy buenos días.
Que está con el semblante cambiado, porque se las prometía muy felices, Puerto Santa María, Jerez, pim, pam, y está preocupado el hombre.
Pues un poco, porque la verdad, ver arte y ver a Morante vale la pena.
Muy bien, y luego también está el presidente de la Peña, Félix, que está preocupado, porque claro, si tú estás convaleciente en un hospital, viene a verte un amigo y te sacan una foto y en la mesita ves dos cajetillas de tabaco, pues entonces dice, bueno, en fin, este tipo de cosas parece que no son muy normales, pero vaya, no sé si todo vale o deja de valer, pero
no, pues mira,
las fotos son así de indiscretas a veces. Lo haces con toda la buena voluntad, un amigo mío, chavalón, vente por aquí, siéntate, y ves en la mesita en el hospital ahí dos cajetillas de tabaco, con lo cual no es muy edificante.
Buenos días. No, pues fíjate, te mandé la foto porque alguien me la mandó y viene...
Ha recorrido toda España.
Sí, pero después, te la mandé muy rápido.
Sí.
Simón Casas...
¿Eres tú el que hizo la foto, claro?
No. Ah. Simón Casas y Morante sentado y no me había apreciado de pues que había, tenía el tabaco al lado.
Había dos cajetillas de tabaco, en fin, para los fumadores pues esto era normal, pero...
Viva la libertad.
Indalecio, que te veo cara de preocupación. No, Yo no sé si lo quieres decir tú o te animo yo a decirlo. Están todos... Me estaba diciendo Emilio, oye, ¿va a venir Indalecio a la tertulia? Digo, sí...
¿Y yo por qué me iba a esconder? A ver.
No, hombre, porque los aficionados, y aquí tenemos el representante máximo que tenemos de Peñas en Cantabria, quieren saber de una santa vez, el año pasado ya lo sabíamos, ¿cuándo crees que se van a presentar los carteles de la Feria de Santiago? Por eso está el hombre preocupado, bueno, y por eso me ha dicho, bien Indalecio, y digo, sí.
Hombre, eso te lo digo ahora mismo. Venga. Los carteles estaba previsto presentarlos el día 6 de mayo. Pero a la vista de las circunstancias que han surgido ahora con la acogida de Morante y como se supone, como hemos venido hablando todo este tiempo, que Morante iba a ser parte fundamental de esos carteles, pues hombre, Morante es un hombre un poco desconcertante por muchas cosas. Primero, la acogida no se sabe muy bien la trascendencia que va a tener, o si va a haber complicaciones, o no va a haber complicaciones, si se va a prolongar el tiempo, tal. Tampoco vamos a saber la trascendencia psicológica que va a tener sobre el personaje, que es muy importante también. Entonces, a la hora de confeccionar los carteles, pues hombre, Morante, que es, digamos, que la pieza de ponerle con tal o con cual o con tal ganadería o cual ganadería, pues lo que ha decidido el empresario, el señor Garzón, es esperar un poquito, unos días, hasta saber qué evolución va tomando Morante para, bueno, pues ya de una forma definitiva elaborar los carteles. De todas formas, él tiene de plazo, digamos que según contrato, hasta mediados de junio para presentarlos.
Mediados de junio.
Ya. O sea, que estaría dentro de plazo.
No,
o sea,
bueno, ya empezamos. En mayo... Oye, estás tú muy quisquilloso con los coño plazos. Es
no,
verdad.
No.
¿Qué te pasa? Estás
quisquilloso,
muy quisquilloso
no,
con
es que
todo.
Hay que
no, de verdad. Oye, a ver si vamos a tener al enemigo en casa. ¿Cuál es el problema?
No, el problema ninguno.
Cada vez que te pregunto una cosa, no, el pliego, el no, no sé qué,
claro,
pero.
No, pero claro, porque hay que cumplir las cosas. O sea,
que sí que.
Exactamente.
Galicio, que sí que hay que cumplir las cosas, pero hombre, dentro de un estado natural, nuestro querido Garzón ha presentado los carteles en Sevilla cuando los presentó. El otro día
hombre,
ha presentado
si
los
hay,
de Cáceres,
si
los
un
de
caso
Córdoba.
De fuerza mayor, si hay un caso de fuerza mayor, ya. Pues no hay ningún problema. Ahora te voy a decir una cosa, por otra parte. A mí esto de presentar los carteles en mayo, que es como se está haciendo últimamente, no creas que es precisamente lo que más me gusta. ¿Por qué? Pues porque me gusta siempre que esté más avanzada la feria de San Isidro, por ejemplo, para saber... Precisamente
saber,
esos
para saber,
triunfadores.
Perdona.
¿Qué?
¿Para saber qué?
Pues hombre.
No, Inalecio, ¿para saber qué?
Pues hombre, es Arisidro.
Sorpréndeme.
Pueden surgir nombres.
Sorpréndeme.
No, pueden surgir. No,
sorpréndeme.
No, quien nos tiene que sorprender son los toreros en San Isidro. Y si te sorprende un torero en San Isidro, hay que meterle en la feria.
Bueno.
Esa es la sorpresa.
¿Me ¿comprendes? Perdonas que...?
Entonces, yo soy partidario, déjame acabar.
No, es que hay una persona
carteles...
que está esperando y me va a colgar el teléfono con toda la razón.
Que los carteles se hagan más cerca de principios de julio.
Eso estás nadando a favor de corriente, no me gusta.
No
me gusta. Desde que está Garzón aquí, los está presentando...
No, contra la corriente eres tú, macho.
Desde que está Garzón aquí, desde que está Garzón aquí de gerente, lo ha presentado con antelación, con tiempo y forma.
Para el carro, venga. A ver cuál es el que está esperando, venga.
Pues uno, mira, uno que no le importa esperar porque su novillero va a estar en la feria.
Ah, vaya.
¿Qué te parece, su apoderado?
Ya.
Curro Vázquez, muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Qué discutir tanto, hombre?
No puedo, Curro.
No, oye, que es que me sacan de quicio. Curro, ya sabes que yo soy una persona pacífica, ¿no? Pero con este hombre no se puede.
Me extraña. Estar a cebo te saca de quicio.
Ya, es que, Curro, es que es así todos los días. Tú le ves, bueno, pues cuando viene una visita cordial, él te estima mucho, tú también a él, pero es que yo tengo que lidiar con él todos los días.
Ya dará los carteles, sí, a finales de julio.
No sé quién lidia con quién.
Tenéis tiempo. Yo creo que cuando decía Alessio, a mitad de mayo estarán los carteles de la calle, me imagino.
Perfecto. Oye, Curro, que enhorabuena. Que perdona por no haberte saludado antes, pero no hemos coincidido con tus agendas. Nos hubiera encantado. Pero bueno, tienes que tener una satisfacción después de tantos años que por unanimidad, y eso sí que me lo dijo Indalecio, que estuvo presente en la votación. Por cierto, él también te votó a ti. Por unanimidad, desde el principio...
El voto secreto.
Ya lo sé, ya. Salió tu nombre, Curro. Eso tiene que ser, como diría el rey emérito, un motivo de satisfacción.
Sí, lo es. De satisfacción para mí y para mi familia. Estamos encantados. Es un premio que suena muy bonito y que tiene mucha importancia. Es una trayectoria. Y tener este premio a mi edad, pues, gusta mucho. Sin duda alguna.
Y el que se haya sido por unanimidad, eso significa mucho. Significa que todo el sector te quiere. Pues claro. Es que había todo. Había periodistas, empresarios, de todo.
Eso es muy importante.
Y que te quiera todo el mundo, pues dicen, es Indalecio, Claudio, Emilio, Javi, el doctor, que te votan. No, somos amigos. Pero no. Que te vote todo el...
Además no hubo ningún tipo de discusión. Es más, yo creo que no hubo ningún otro candidato que tuviera dos votaciones. Dos votaciones, bueno,
sí.
Compartidas con la de Curro. Ten en cuenta que todos votaban a Curro, pero alguno decía, bueno, a fulano y a Curro. Entonces, a la hora de depositar el voto, ya el fulano ese que compartía voto, ese desaparecía. Prácticamente todos los votos iban a Curro.
Oye, con esos 30.000 euros te da para invitar a Indalecio cuando vengas...
Claro, y si hay que dar algo para que salgan los carteles antes, lo damos.
Por cierto, no, Curro...
Ya lo tenemos apalabrado.
¿Dónde estás ahora, si no es indiscreción?
Pues estoy en la puerta, en Madrid, en la puerta de la Fundación Toro de Lidia, que quería cambiar impresiones sobre ello, a ver cómo va a ser el acto. Porque el acto es maravilloso, y que haya sido unánime, pues me pone más nervioso a la hora de hablar. Y seguro... Estoy intentando no pegar un petardo, así que quiero enterarme primero cómo van las cosas para ponerme como los toreros a entrenar.
¿Pero te obligan a hacer un pequeño discurso o es simplemente un agradecimiento?
Ojalá no me obligue. Ojalá no, vamos, ni me lo insinúe.
No, no, dalo no por creo, hecho, dalo
no
por
creo
hecho.
Que, no creo que obligue, pero será lo lógico, ¿no?
Curro, no te queremos molestar más, ya sabemos que esto no te hace mucha gracia, lo de las entrevistas por radio. Será sinceramente cumplimentar y de luego y que supieras que desde aquí, desde Cantabria, estamos encantados de que te hayas llevado este merecidísimo premio y menuda racha que llevas, de premios. No te quejarás.
Ya hay que cortar, ¿eh?
No te quejarás, que es Santander, que fuimos los que empujamos para ese premio nacional. ¿Eh? Claro, claro. Y luego todos los reconocimientos en Sevilla has tenido hace muy poquito. Vaya, ¿quién te lo iba a decir, no?
Sí, es verdad. A esta edad y a esta altura de mi carrera, y no me esperaba tanta gente que me tenga cariño y que me quiera premiar.
Oye, insiste mucho en la edad, pero si el otro día en el festival, en octubre, estabas hecho un chaval. Que,
hombre, estuvo queda. Fantástico.
¿Eh? Cada uno, Curro, como pues tú bien creo... sabes, cada uno recoge lo que ha sembrado durante toda la vida. Sí. Oye, que no te quiero molestar más. ¿Dónde tienes?
Mando un abrazo.
¿Dónde? No, oye, perdona. ¿Dónde tienes al crío en estos momentos, al novillero?
Entrenando.
Como debe ser.
Él entrenando para el toro y yo entrenando para el discurso.
Oye, ¿con quién? Que Indalecio me ha dicho que viene con Julio Norte aquí a Santander.
Pues no sé exactamente el cartel, pero no la sabes. Verdad que seguro, no. Seguro que Garzón hará un cartel con interés, ¿no? Ya sabéis que es un gran empresario y tengo muy buena relación con él. Y gran novillero con interés porque casi todas, fíjate en Sevilla, el cartel tan bonito que hizo, ¿no?
Pues a lo mejor repite ese cartel para acá.
Pues posiblemente. Pues, no me dice a Mérida.
Sería un buen cartel. Acabe,
tiene muy buena pinta ese cartel, el cartel de Sevilla, ¿eh?
Sí, cuando acabe la feria de Sevilla, pues seguramente ya me rematará el cartel.
Perfecto, Curro, pero oye, enhorabuena, un abrazo y estamos contigo el lunes, ¿eh?
Que sigáis bien, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, Curro.
Adiós, Alessio, pasadlo y discutid menos, hombre.
Bueno, hombre, pero ahí está la salsa.
La culpa la tengo yo siempre, Curro, un abrazo.
Hasta luego.
Muchísimas gracias, Curro Vázquez, sí señor. Recoge lo que ha sembrado durante toda la vida. El cariño, la estima de los profesionales. Doctor, ¿por dónde empezamos?
Donde quieras.
Venga, voy directamente. Esa misma acogida de Morante de la Puebla, si se produce en Santander, ¿cuál hubiera sido el tratamiento con el equipo que usted dirige? ¿Cuál sería?
Bueno, pues en principio lo que quiero decir es que lo que hizo el doctor Ortega Benulet me parece correcto. Él es un especialista en cirugía colorectal y proctología. La plaza de toros de Sevilla pues está muy bien dotada. Y él consideró que podía reparar, puesto que era un especialista, esa lesión, que es una lesión que no es grave desde el punto de vista vital, ¿no? Pero sin embargo es una lesión que es muy propensa a poder tener secuelas y a tener morbilidad, que es lo que es realmente complejo. Entonces él hizo una evaluación de esa herida. Yo he tenido contacto con él a través del WhatsApp. No le llamé por teléfono porque imagino que tendrá el teléfono ardiendo, pero sí que me comuniqué con él por WhatsApp. Y bueno, pues él hizo lo que a mí me parece que es correcto, que fue explorar la herida, pues darse cuenta de que había una lesión, una pequeña perforación en el recto bajo. Ya sabemos que el recto tiene una parte intraperitoneal que se comunica con el abdomen, y otra parte extraperitoneal, que es donde están los esfínteres, etcétera. Entonces él, una vez que constató este tipo de lesión, lo que hizo en la parte posterior del esfínter, pues hizo una reparación. Y lo que se hace es dejarle a dieta absoluta, con alimentándole por alimentación parenteral, que eso en el hospital es muchos pacientes a veces por lesiones en el aparato digestivo y que no podemos permitir que pase el tránsito, que no se pueda alimentar por el tubo digestivo, pues entonces lo que se hace es...
Pero no me has contestado, yo te estaba...
No, ahora voy a eso. Quería decir que a mí me parece muy correcto lo que él ha hecho y de hecho la evolución parece que está yendo muy bien. ¿Qué es lo que hubiésemos hecho en Santander? En Santander podríamos haber hecho lo mismo, puesto que en el equipo, el año pasado, por ejemplo, uno de los cirujanos que estaba es el doctor Ignacio Martín Parra, que es un cirujano especialista en cirugía colorectal y proctología, y estuvo en la feria como cirujano con nosotros. Por lo tanto, podríamos haber hecho la misma cirugía, pero es bastante probable que lo que hubiésemos hecho, puesto que tenemos en este momento más sosiego si estamos en el hospital, en un quirófano y con mejores medios para poder hacer algún tipo de exploración complementaria, haber lavado la herida, haber puesto antibióticos, haber taponado en ese momento hacía, y una vez estabilizado y vamos viendo que no había ninguna consecuencia desde el punto de vista vascular importante que hubiese comprometido la vida del paciente, pues probablemente en ese caso concreto lo hubiésemos trasladado al DECIA para hacer una operación con un poquito más de tiempo y con más sosiego, puesto que no se iba a prolongar muchísimo el tiempo de la lesión. Y entonces, pues en Valdecía, pues podemos hacer una exploración complementaria con radiología y con otra serie de medios, podemos utilizar también pues una rectoscopia, podemos hacer una serie de cosas que son pues complementarias en este tipo de lesiones. O sea que me parece bien porque él en Sevilla, porque él consideró que podía hacer esa reparación allí, y aquí podríamos teóricamente haberla hecho también, puesto que teníamos un cirujano especialista. Vamos, había más de uno especialista en el equipo, pero concretamente estaba el doctor Ignacio Martín Parra. Pero probablemente yo creo que hubiese tomado la decisión de amarrar todavía más haciendo lo que he dicho, una estabilización, una lavada.
Doctor, a mí lo que me llamó la atención, luego después hacemos, si queréis, preguntas al doctor, me llamó la atención cuando en el momento de la acogida de Morante se tocó el glúteo y dijo, y no me asusté mucho porque no sangré. A ver, ¿cómo se interpreta esto de cara a los...?
Bueno, probablemente no es una lesión que sea sangrante. Uh-huh. Hay vasos cerca que pueden, si les afecta, obviamente si sido muy sangrante. Porque obviamente la parte esta del glúteo y del periné pues está cerca de los vasos también por un lado y por el otro, los vasos femorales hacia un lado y hacia el otro. Pero yo creo que él dijo que había pensado que tenía sangre por dentro. Yo creo que leí en algún sitio en la prensa. No creo que él dijese no es sangrado. Obviamente no había sangre exterior.
Exterior, eso
exterior,
es
pero eso no es...
Cuando él se tocaba...
Claro, él refería muchísimo dolor y sensación de gravedad interna porque probablemente influido mucho por el dolor. Pero claro, hasta que uno no explora eso, no se da cuenta lo que está. Puede ser que haya un vaso y está sangrando porque el orificio del pitón era pequeño. Pero sin embargo puede sangrar dentro de la cavidad.
Y sí, pero él dijo que cuando vio que no había sangre externa...
Sí, cuando ya le llevaron.
Tranquilizó.
Sí, que se tranquilizó. Cuando ya le... Probablemente sí. Le diría al doctor Mulet, probablemente cuando llegaron al quirófano de la plaza, a la enfermería, y ya le dijeron, le dirían seguro, estate tranquilo, José Antonio, que en fin, esto es una cosa que no... En fin, que es lo que solemos decir cuando viene alguien que está muy apesadumbrado.
Fíjate que yo pensé en un momento que lo que a él le estaba doliendo era que el toro pasó por encima de él.
Sí.
Le pisó justo en la cadera.
Sí.
Entonces él se echó mano a esa zona. Y como el único orificio que había...
Garzón.
Era un edificio...
Pequeño.
Garzón te llama con los...
Un chinos. Edificio pequeñito. Sí. Y no aparece...
No había sangre. No había sangre.
Y estaba en pleno
glúteo. Pensé, lo que dice Indalecio, yo pensé también que fue la pezuña... Claro, en los mismos riñones, a la altura de los riñones de cadera.
Ya, pero él puso una cara de mucho dolor. O sea,
sí, ¿ves cómo es Garzón?
Puso una cara de realmente de mucho dolor. Y bueno, nadie, yo pues me quedé a la expectativa de que... Porque también pensamos que podía ser por el glúteo, en cuyo caso dijimos, bueno, pues a lo mejor dentro de un rato nos dicen una lesión leve, que ha afectado el músculo, le han puesto antibióticos, le han hecho lavado y ya está. Y en eso estuvimos cuando ya después vimos el parte facultativo y vimos que él decía que era una lesión grave y que afectaba al periné con a los esfínteres, etcétera, etcétera, pues ya obviamente no era una lesión de compromiso vital como puede ser otra en otro sitio, pero sí, como digo, de morbilidad.
Sí, se pensó que era en el glúteo porque se ve la instantánea de la fotografía que va por el aire, se ve cómo le tiene cogido en el glúteo.
Lo que pasa es que luego la trayectoria del pitón es que eso es una cosa que es muy...
Pero que pudo ser, pudo ser más grave todavía.
Pudo ser mucho más grave, claro. Un pitón que te entra por ahí, si te afecta a un tiro de los vasos, imagínate la que lía ahí.
A tu
pregunta, yo creo que te he contestado razonable.
Perfectamente. Si me lo hubieras hecho desde el principio, me hubieras dado mayor tranquilidad. Cuando empezaste por el final, digo, uy, madre.
No, pero si para me hubieras... poner en contexto que yo creo que es una cosa que mucha gente se pregunta, ¿y esto por qué le han operado? Bueno, pues porque han considerado que tenían los medios y las personas suficientes para hacerlo razonablemente bien.
Muy bien. Los aficionados ya sabes cómo somos, ¿no? Todo el mundo deseamos el pronto restablecimiento, pero hay gente como Emilio de Cos, pues hombre, que ya tiene las entradas... Y que tenemos una ansiedad de que, ¡ay, Dios mío, que José Antonio se recupere rápidamente! Pero Indalecio apuntaba al entrar aquí algo que yo considero que es tan o más importante, sobre todo a estas edades, y teniendo en cuenta el paciente. Una cosa es que físicamente el diagnóstico nos lo vas a dar tu doctor, y otra cosa es que mentalmente la cabeza es a lo mejor la que manda más en este caso, porque ese es un chaval de 20 y tantos años, bendito sea Dios. Pero claro, cuando llueve sobre mojado, cuando tiene lo que tiene, etcétera, etcétera, a lo mejor esto hace reconsiderar y retardar más lo que en un principio el aficionado pues puede suponer, o lo que usted nos puede decir, porque hombre, se lo voy a preguntar directamente ya.
No, hombre, la jornada que tuvo el año pasado
en Pontevedra, sí.
era una jornada bastante limpia, o era una jornada sin graves problemas,
Y tardó en reaparecer.
Tardó mucho en reaparecer.
Claro, eso iba a comentar yo ahora.
Tardó
yo
más de lo que hubiera tardado un torero normal en reaparecer.
Claro, yo conozco mucho al cirujano de la Plaza de Pontevedra, porque fue compañero mío en la clínica Puerta de Hierro cuando yo hice la especialidad, doctor Pedro Gil, muy buen cirujano. Y él, hablé con él y me dijo, bueno, pues es una herida profunda, tal, pero la habían tratado pues con una forma ortodoxa, y que, pero sin embargo Morante enseguida se fue, y de hecho se fue a Portugal.
No se quedó ni en el hospital.
No se quedó ni en el hospital. Es decir, que era una herida que trataron muy bien, importante, pero se fue al hospital y tardó en reaparecer. O sea, que en ese sentido hay una cosa diferente de lo que es el problema pues local o visceral, ¿no? Con respecto al problema.
Si yo tuve oportunidad de hablar con este el cirujano que en el Congreso.
Vino al Congreso,
con,
sí.
Sí, estuve hablando con él, sí, precisamente de ese tema.
Sí, sí, que presentó además heridas en el callejón.
Exactamente. Y él me lo decía eso, sí, que bueno, que era muy sorprendente todo lo que había pasado allí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
cuando fue a saber de él en la habitación al día siguiente,
ya se había pillado.
O sea, había desaparecido.
Entonces, doctor Casanova, físicamente, ¿cree usted que 3-4 semanas y luego mentalmente es el añadido?
Sí, vamos a ver, en una herida de este tipo, lo lógico es que...
Y para una persona con ese, claro, ese cuerpo, claro, y esos años y todo.
Hombre, lo que es específicamente la lesión, pues vamos a asumir, y yo creo que lo que va a pasar, que va a evolucionar bien, va a cicatrizar y no se va a infectar, aunque sea, obviamente, es una zona de riesgo. Una vez durante un periodo con alimentación parenteral empezarán a dar alimentación oral con líquidos inicialmente, porque de lo que se trata alimentación parenteral es que no pase el tránsito intestinal por la parte del recto, intentar evitar que haga deposición, en otras palabras. Eso se hace de una forma progresiva, probablemente harán alguna exploración, alguna rectoscopia para ver cómo está esa zona antes de intentar probar con alimentación líquida. Y poco a poco, si eso lo tolera y no hay ningún problema, no hay fiebre y las cosas están perfectamente bien, empezaría con una alimentación un poquito más blanda, y eso pues se va, supongo que extremarán las precauciones y lo harán lentamente. Una vez que eso está cicatrizado, que en general cuando hacemos una anastomosis en el intestino o en otro sitio, pues probablemente a los 5 o 6 días ya está pegado, no está todavía fuerte, no está, pero de alguna forma ya puede ser consistente. Entonces, a partir de ese momento, pues empezarían con una alimentación más frecuente, harían unos ejercicios del suelo pélvico para fortalecer toda esa zona, y luego ya el tema la de cabeza. La cabeza, eso ya es una incógnita para, yo creo que...
De todas formas, él creo que cuando lo subieron de la UCI decía, a ver si me dan un yogur.
Sí, claro, porque...
El hambre que... No esa sensación de...
Bueno, tendría una sensación de vacío y pensaba que si se acercaba a algún tipo de cosa, claro, más familiar, se iba a encontrar mejor. Vamos.
Oye, ¿sería la segunda vez que reapareciera Morante en Santander? ¿No?
Sí, porque es verdad que...
Una vez, y además, me acuerdo perfectamente con Garzón, que yo le eché un pedido a Garzón, joder, que no va a Valencia, que no va a ningún lado. Dice, tranquilo. No, y además es que fue las conversaciones que mantenía con José María. Era, tranquilo, no hagas caso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y se presentó en Santander.
Lo lógico, tiene margen. Estamos ahora en abril, a final de abril.
Ya, pero por ejemplo, mi amigo Emilio, que se despida. Mis amigos de Valladolid, la corrida de San Pedro Regalado, la del día 13 de mayo, fuera. En Jerez, la del caballo, fuera. En Francia, fuera.
Que quería reaparecer, o pensaban que en el Corpus, que sería que es el
4 de junio. Pero ese es el 4 de junio.
4 de junio.
Bueno.
Pero son todo va muy bien.
Bueno.
Yo realmente no tengo ni idea, y yo creo que amarraría también si yo fuese
lo que responsable. Pasa, lo que pasa es que tú no has apuntado ninguna de esas consecuencias, que probablemente serían elucubraciones de un periodista. Pero había he leído un artículo, no sé qué periódico, en que decía que las que había comentado con no sé qué especialista y que, bueno, las consecuencias de la acogida que había tenido eran tremendas.
No,
hasta de perder la movilidad, de perder no sé qué. Bueno, había enumeraba allí una serie de consecuencias posibles tremendas.
Vamos, traumatismos, de hecho, es una cosa de los típicos en los encierros. Esta es una lesión que claro, pues que te lo coges
típica de encierro, sí, que le enganches,
en los encierros, sí. Y se tienen que, y la mayoría de las lesiones que se producen en el ambiente taurino está más en los encierros, en San Fermín, en fin, sitios. Vamos a ver, el tema es que obviamente puede haber complicaciones, y las complicaciones son severas, porque si hay una eso, pues hay que hacer entonces una colostomía para hacer una derivación, para exteriorizar el tránsito, hasta que aquello cicatrice y se comprueba que está cicatrizado, y luego cerrar la colostomía. Es una cirugía que hacemos o hemos hecho con muchísima frecuencia. Yo qué sé, cuando operas un cáncer de recto bajo y se hace una anastomosis, y si la anastomosis tiene un escape, hay que hacer por encima una colostomía, porque ahí para que no vaya el tránsito intestinal por esa zona que está de alguna forma rota, ¿no? Entonces, eso lo saben todos los cirujanos, que eso, y es una de las posibilidades que tienes.
Debiéramos saberlo también los pacientes.
Bueno.
Debiéramos saberlo. Oye. Aunque usted diga, Claudio, no te voy a decir más pistas.
Oye,
lo único que te faltaba
ya. Hay una facultad, todavía para...
No, pero...
sí, entiendo que es muy interesante hablar de estas cosas, que para nosotros son el pan nuestro de cada día, son normales. Yo entiendo por el interés cuando hablas de este tipo de cosas, que realmente tienen interés también, porque son una serie de letra pequeña que es como otras cosas en la vida en la que la gente no está familiarizada.
Muy bien, seguimos hablando después. Vamos rápidamente a quien tenemos por ahí, a Tomás Amparán. Venga, muy buenas, Tomás.
Muy buenos días, Claudio. Estamos en la mitad de la feria de abril y parece que todo es Morante y no hay nada más. Pasamos de la gloria al drama y todo lo protagoniza Morante. Pero aunque algunos se empeñen, la fiesta del toro es mucho más que el diestro cigarrero. Este comienzo de temporada trae consigo el asalto de los jóvenes con Samuel Navalón, triunfador en Valencia, además de Marco Pérez, Víctor Hernández, David de Miranda y Tomás Rufo, grandes protagonistas en las fallas, y de la Feria de la Magdalena de Castellón, donde se erigió triunfador Daniel Luque. Y todos ellos referentes de una feria de abril donde Borja Jiménez ha puesto un listón muy alto con unas actuaciones extraordinarias. Pero la pregunta de la semana es, ¿dónde estaban las cámaras de televisión el día de la salida por la puerta del príncipe de Anticartagena tras 10 años de ausencia en Sevilla? Por cierto, la Feria de Abril 2026 sigue batiendo récords de asistencia con la consecución del quinto festejo con el cartel de No hay billetes que hemos vivido este martes. De televisión hablamos, si es que habrá mucha y variada estos días. One Toro y Canal Sur serán las encargadas de llevar a nuestras casas la Feria de Sevilla. Además, una vez entre el fin de semana, Telemadrid emitirá el sábado la corrida de la Copa Chenel desde Colmenar de Oreja, y Castilla-La Mancha Media, un festejo mixto desde Casarrubias del Monte. Luis Gerpe es uno de los nombres protagonistas de este domingo 26 de abril a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de las Ventas. Una cita en la que se anuncian toros de pala en un cartel que contempla a Sánchez Vara y Francisco José Espada. Gerpe regresa a Madrid tras sus dos tardes destacadas en esta plaza la pasada temporada, en las que firmó sendas vueltas al ruedo con toros de Saltillo y partido de Resina. Alejandro Talavante, Emilio de Justo y David de Miranda con toros de Pallarés es el cartel que la empresa Tauro Emoción ha confeccionado para el próximo sábado 20 de junio en la Plaza de Toros de Ávila. El extremeño Emilio de Justo volverá así a hacer el paseillo en el coso abulense tras abrir la puerta grande el año pasado, mientras que Alejandro Talavante regresará a la ciudad después de varios años sin torear en ella. Por su parte, David de Miranda, que se encuentra en un gran momento profesional, debutará en Ávila. El encierro supone la apuesta de Tauromoción por un encaste diferente, el de los toros de Pallarés que pastan en dehesas sevillanas. Granada responde desde el primer día, arranca la venta de abonos de la Feria del Corpus 2026, uno de los ciclos taurinos más destacados del calendario nacional y una cita imprescindible para la afición granadina. La Feria Taurina del Corpus se celebrará del 3 al 7 de junio con una combinación de figuras consagradas, jóvenes promesas y ganaderías de máximo prestigio. El empresario taurino José María Garzón ha dado a conocer oficialmente los carteles de la Feria San Fernando de Cáceres, una de las citas más destacadas del calendario taurino en Extremadura. La programación combina figuras consagradas y toreros jóvenes y un atractivo elenco ganadero para ofrecer una gran feria y de gran interés para los aficionados. Ortega, Rocarrey, Talavante, Emilio de Justo, Marco Pérez, la alternativa de Julio Méndez serán los protagonistas absolutos de una gran feria confeccionada por Lances de Futuro. Y con estas noticias llegamos al final de esta sección. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más actualidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Ahí no cabía José María Manzanares, que está siendo un clásico en todas las ferias de José María Garzón esta temporada.
Bueno, sí. No quisiera aventurar cosas personales, pero de apreciaciones personales, no, pero
yo pero simplemente vamos, digo
me
lo que
parece
veo.
Un clásico demasiado clásico.
Ya,
o sea,
bueno, pues díselo.
Ya muchas crónicas de Sevilla están diciendo que es un clásico bastante prescindible, pero
ya, pero el Sevilla ha estado más de una tarde. Bueno, va, luego hablamos de ello.
Ha estado.
Vamos a ver, el que sale en los cromos es Manzanares. Javier Ayala, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Responsable de Tauro Cromos, el otro día habéis presentado ya esta segunda edición donde los cromos se pueden comprar. A mí lo que me interesa es Cantabria, ya sé que en Sevilla sí, y en Madrid me imagino también. ¿Y en Cantabria?
En Cantabria me dijeron que a partir de hoy ya iba a estar a la venta.
¿Y cómo, va a estar la distribución, Javier, en Cantabria?
Bueno, al final son los kioscos de prensa, los mismos que compramos estas pitas de fútbol, ¿no?, de Panini, pues los mismos iremos encontrando los Tauro Cromos.
Ajá. Oye,
así, poco a poco espero que estén en todo. Y si no, que el kiosquero avise a su propia distribuidora. Bueno, el
trabajo. La que existe pista, aquí, Veralán, no hay otra.
Eso. Sí, y que se lo lleven porque, bueno, ya están disponibles.
Oye, ¿cómo se compran los cromos? Te digo, para los abueletes, para comprar a los nietos. ¿Cómo es? ¿Por sobres o cómo
por
es?
Sobres. Los sobres, vamos, bueno, igual que el año pasado, sobres a un euro con siete estampas.
Qué bien.
Y el álbum cuesta 14,95 y te trae 5 sobres de regalo.
¿Habéis metido este año Indalecio, el presidente del Consejo de Administración?
De los toreros.
¿De Cantabria? ¿No lo habéis metido? ¿Ya empezamos?
Oye, lo que te iba a preguntar yo, prescindiendo de la gracia de Claudio, es que yo, unos sobrinos que ya empezaron a embalarse un poquito con la colección, de repente dejaron de aparecer los cromos. O sea que hubo un paro en el suministro, ¿no?
Bueno, sí, sucedió. No sabíamos ni la explicación. Hablé con la distribuidora y no eran muy conscientes de ello y volvieron a reponer.
Todos empezaron a arrancar. De verdad, cuando lleves 34 años como yo con el anuario, eso claro, ya está superado.
Tomó esta pequeñita y eso, sacar un álbum a nivel nacional... es algo que todavía...
Oye, tengo por aquí, Javier, tengo al presidente de la Félix Rodríguez. Dentro de la colección este año, ¿habéis metido a toreros ilustres?
Sí, de varias décadas hemos hecho una pequeña selección.
Entonces estará Félix Rodríguez.
Mucho por incluir. Es casi posible tantos y tantos toreros buenos.
Poco a poco, hombre, no todos los años lo mismo.
Poco a poco.
Javier, hola, soy Diego. Dos preguntas. Bueno, mira, lo de Félix, que es mi interés, no había caído, pero a ver si no es para este año, para el año que viene, metéis a Félix Rodríguez, allá de la Edad de Plata. Y luego, por otro lado, no sé si este año estará el rejoneador famoso que echamos en falta el año pasado.
Sí. Tiene una página completa. Sabemos que sus hijos...
El año pasado le echamos en falta.
El año pasado el álbum y este año viene con nosotros y la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, al final todos los toreros, todos los regenadores son los primeros que me están felicitando por el trabajo realizado y para nosotros.
Oye, Javier, ¿subirás a Santander en la feria?
Intentaremos aparecer por allí.
Pues nada, un abrazo muy fuerte, que todo vaya bien y a mitad de temporada te volveremos a llamar para empujar esta bonita iniciativa, ¿de acuerdo?
Gracias.
Anota Félix Rodríguez para el año que viene, ¿vale? Que si no, no hay entrevista.
Vale.
Un abrazo y enhorabuena, Javier. Gracias, a ver, que lástima, el teléfono no se oía muy bien. A lo mejor con Carmina Santos, que es mujer y estas cosas lo cuidan mejor, se oye perfectamente bien. Carmina, muy buenas.
Hola, buenos días, Claudio. ¿Qué tal estás?
Una bendición escucharte. ¿Ves que como las mujeres saben perfectamente manejar bien los teléfonos.
Bueno, bueno.
Sobre todo los WhatsApp de las parejas. Lo manejan bien.
Bueno. No seas malo, no seas malo.
Bueno, Carmina Santos, a la gente. ¡Jo, Carmina, me suena, me suena! ¿Se acuerdan ustedes de esa mujer sensacional de que hizo una colección de abanicos que estuvo en la Feria de Santander? Pues bueno, tengo entendido que dentro de nada, el 26 a las 11 de la mañana, en la sala Antonio Bienvenida, en las ventas, inauguras la exposición de pintura taurina y abanicos. Abanicos son los tuyos y pintura taurina la de Tomás Cardú.
Sí, bueno, pero yo llevo también pintura, Claudio.
Ah, vale.
Yo llevo también pintura. Llevo abanicos, llevo pintura, que también en Santander la llevé.
Sí.
Acuarelas y lienzos. Y además esta vez, pues, he introducido otro elemento muy principal, por decirlo así, dentro de una corrida de toro, que es la música.
Anda, qué bien. Y que, pero música en pasodobles, temas relacionados.
Pues sí, efectivamente. Bueno, yo es que soy un amante de la música,
¿sí?
Los pasodobles me encantan, y entonces yo me di cuenta que la gente en el tema de saber qué paso doble estaba sonando en las plazas cuando estamos viendo los festejos, pues saben que es un paso doble, pero no saben distinguirlo.
Claro.
Entonces digo, bueno, pues para la próxima colección voy a introducir los pasodobles. Entonces, ¿en qué ha consistido? Yo he hecho una recopilación de partituras de pasodobles.
Ajá.
Que para ello me han ayudado directores de bandas de plazas de toro y el padre de un torero también con un pasodoble especial.
Mira, a ver si encuentras entonces en Madrid, tú que haces labores de investigación, tiene un par de pasodobles el norteño, nuestro amigo que los perdió, y a lo mejor, oye, pues preguntando, encuentras lo que él ha sido incapaz de ofrecernos, sus pasodobles.
Pues sí, pues perfectamente, yo me encargo de ellos, sí.
El norteño.
Claro que sí, ¿eh? El norteño, sí, perfectamente. Cuenta con ellos porque tengo un buen amigo.
Ay, pues mira,
que es uno de los directores de la banda de aquí de Las Ventas.
Sí, es de la época del Platanito.
¿Cómo?
Que es de la época del Platanito, finales de los mediados de los 60, finales de los 60.
Muy bien.
Carmina, que oye, menos mal que te tengo a ti, porque claro, José Luis del Barrio es un desastre, no me dice ni la mitad de las cosas que haces, porque claro, ya me dice José Luis, tengo una amiga que no se queda abanicos, pero claro, me podía haber dicho que pintas, que tienes una pasión extrema con los pasodobles taurinos, en fin, este es un poco calamidad también. Carmina, un beso muy fuerte. ¿Vienes a Santander, no?
Pues no lo sé.
Uy, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿No te ha invitado al consejo o qué?
¿Cómo?
Que si no te ha invitado al consejo de administración.
No me han invitado, no.
Vaya, hombre. Vaya.
Bueno, ¿me vas a permitir un momentito? Porque como sé que el maestro Curro Vázquez también interviene en esta tertulia,
¿sí?
Me vas a permitir que le dé mi más sincera enhorabuena por ese premio nacional de tauromaquia, pues, súper merecido.
Pues oye, te lo agradecemos, porque estamos haciendo piña para ver si el año que viene se lo vuelven a dar, ¿sabes?
Venga, vale.
Y claro, y tú con estas cosas que estás haciendo, pues te pondremos de aficionada ejemplar. O sea, todo es sumar.
Vale, estupendo.
Carmina,
contar conmigo.
Que te queremos mucho. Un beso muy fuerte.
Igualmente, recíproco.
No se te olvide lo del paso doble de El Norteño.
Que no, tranquilo, que me ocupo de ello. Voy a ver si lo consigo.
Muchísimas, ¿vale? Gracias, Carmina Santos.
Venga,
gracias,
adiós,
hasta luego.
Un abrazo a todos.
Javier Loricera, ¿dónde tenemos toros esta semana, por favor?
Muy buenas tardes. Muchos son los festejos anunciados en los próximos días, por lo que sin más dilación, comenzamos esta tarde en Sevilla con toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta. Mañana viernes 24 de abril en Sevilla, toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado. El sábado 25 de abril en Sevilla, toros de La Quinta para El Cid, Fortes y José Garrido. En Mérida, toros de Manuel Blázquez para Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano. En Palos de la Frontera, Huelva, toros de Villamarta para Diego Urdiales, David de Miranda y Víctor Hernández. en San Agustín del Guadalís, Madrid, en jornada matinal, novillos de Salvador Guardiola e Isaías y Tulio Vázquez para Joao Dalba y Jesús de la Calzada, mientras que por la tarde se celebrará una corrida de toros con ejemplares de Prieto de la Cal y Reta de Casta Navarra para Sánchez Vara, Joselillo y Francisco Montero. En Colmenar de Oreja, Madrid, toros de Martín Lorca y María Cascón para Tomás Angulo, Manuel Pereira y Guillermo García Pulido. En Casarrubios del Monte, Toledo, toros y novillos de Guadalmena para Álvaro Lorenzo y Samuel Navalón, así como para el novillero Ignacio Garibay. En Valdetorres de Jarama, Madrid, toros de Soto de la Fuente para Rejones y Zacarías Moreno para Lea Vicens y los diestros Sebastián Castella y Fernando Adrián. En Priego de Córdoba, Córdoba, toros de los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández. El domingo 26 de abril en Sevilla, toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Román. En Madrid, toros de Pala para Sánchez Vara, Francisco José Espada y Luis Gerpe. En San Agustín del Guadalís, Madrid, en jornada matinal, toros de Dolores Aguirre y José Escolar para Damián Castaño, Juan de Castilla y Masín Solera. En Algete, Madrid, novillos de los Eulogios y Cerro Longo para López Ortega, Ignacio Garibay y Juan Pablo Ibarra. En Mérida, novillos de Couto de Fornillos para Tomás Bastos, Carlos Tirado y Julio Méndez. Juan Toro retransmitirá esta tarde el festejo de Sevilla, mientras que Canal Sur llevará hasta sus hogares los festejos anunciados en la Real Maestranza de Caballería Sevillana los días 24, 25 y 26 de abril. Telemadrid se desplazará hasta Colmenar de Oreja el sábado 25 de abril para dar cumplida referencia de lo que acontezca en el coso de esa localidad madrileña. Y Castilla-La Mancha Media estará presente el sábado 25 de abril en Casarrubios del Monte. ¡Feliz semana! Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Javier, por la más que cumplida información, como Tomás, que nos ofrecéis durante todos los jueves. Quiero hacer spoiler al Consejo de Administración. Más concretamente, al su presidente. Vamos a hacer los carteles de la Feria de Santiago. Venga, tenemos 10 minutos. Vamos a hacer...
Ahí haces spoiler al presidente.
No, a ti. Directamente descarado.
Al Láser del futuro.
Venga, no, pero más o menos quieres decir lo que nos gustaría.
Lo que va a salir. ¿Qué es eso de lo que nos gustaría?
No hacemos los carteles. Los aprobamos.
Novillada. Venga.
Novillada. Una ideal.
Venga.
Venga, novillos de Talavante.
Sí.
Novillos de Talavante.
No me digas las ganas. Dime.
Vale. Tomás Bastos, Julio Norte o Sornio.
Vamos.
Osornio, Julio Norte el último. Bueno, y Tomás Bastos. Vale, perfecto, venga. Novillada, doctor.
No.
Ya empezamos. Novillada.
Yo me quedo con lo que ha dicho la Félix.
Y yo también. ¿Y tú?
Lo mismo. Sevilla, vale. Si todo
ya tenemos la novillada. Sevilla era perfecta. Venga, a ver lo que nos equivocamos. Lo voy a notar, ¿eh? Yo creo que en la novillada no nos vamos a equivocar mucho.
Claro.
No nos vamos a equivocar.
Hombre, puede haber que alguno de ellos tome la alternativa por el medio, ¿eh? Porque algunos precipitan las alternativas. O sea, y yo tanto a Julio Norte como a Bastos los he visto muy, muy hechos, ¿eh? Bueno, y a Osornio también. Lo que pasa es que Osornio ya sabemos que no es ese plan. Pero nosotros no lo sabemos.
Venga, seguimos.
Rejones, que esa es facilona.
Rejones.
Esa es facilona.
Lea, Diego y...
¿Cómo? ¿Estás tonto?
Diego Ventura no, ¿eh?
No. Joder, ¿qué lo haces para provocar? Diego Ventura
ya
no.
Ya que no salió en los cromos el año pasado.
No, pues no viene a Santander, ya vino el año pasado. 50.000.
Nada.
Venga, ¿quién?
Lea.
Rápido.
Andy.
Mira cómo se anima el doctor.
Lea Andy y puede meter allá a Leonardo.
¿Al hijo?
Al portugués. Guillermo no creo que venga. Al portugués.
¿Tú crees que no al hijo? No es mal cartel, ¿eh?
Se estará riendo Garzón, si nos está oyendo, se estará riendo.
No, tiene otra cosa que estar escuchando el programa ahora cuando es el sorteo.
Le escuchará.
Venga. A Guillermo, a la chica y a Andy Cartagena.
Me suena a mí, me gusta ese, sí. Tiene buenas trazas. ¡Venga!
No sé.
Toreros, no os voy a comprometer. Nombres.
Pero di la ganadería encajamos los toreros.
No quieres carteles.
Quiero nombres. No quiero carteles. Vale. No, hombre, joder, echado para adelante. Te hago una cosa y me metes hasta el corvejón con lo de Diego Ventura como para meterte ahora con eso.
¿Quién va con Vitorino? Venga. ¿Quién va con la quinta?
El Cid viene, ¿correcto?
Sí.
Venga, Damián Castaño.
También.
Sí, también.
Claro. Morante también.
Morante también, venga.
Borja Jiménez también.
Venga, más. Venga, mira cómo se anima el doctor. Venga, que os está ganando.
Miranda.
Miranda, David de Miranda.
David de Miranda ayer.
Venga, más.
Luque.
El Cid.
Daniel Luque. Bueno, el Cid ya lo hemos dicho. ¿Borja? Borja, Pablo Aguado.
Borja vendrá.
Pablo Aguado.
Juan Ortega.
Juan Ortega.
Juan Ortega Gardel.
Pablo Aguado.
Víctor Hernández.
Víctor Hernández. Ya nos quedan pocos, ¿eh?
Pues no sé, bueno, pues no sé lo que llevamos.
Pero ojo,
18 puestos.
Ninguno habéis dicho.
Y Manzanares.
Y Manzanares, eso sí, seguro que viene. Eso sí. Es de mi mano mayor. Seguro. Está de gira. El nexo de unión entre Matilla y Garzón siempre ha estado ahí. El año pasado fue Diego, este viaje le toca.
O sea, que ¿tú crees que le toca a Manzanares?
Joder, a ver si van
no,
a
toda Manzanares la... el año pasado no vino.
No vino, pero no, ya vino no. Diego.
Vino Diego, efectivamente.
Este año le hemos cambiado.
Y lo digo con firma y sin firma.
Firma y sin firma. Pereira.
Con doble firma.
A ver. Pereira.
Why not?
Bueno, es que ahora empiezan los difíciles. Hemos hecho los que a priori a todos nos encantaría. Ahora empiezan ya los sueltos.
Escribano.
Los que a priori nos gustaría que no vinieran.
Escribano. No, si tenemos ya al Cid, a Damián Castaño y a quién tenemos más para la corrida de Vitorino. Teníamos al Cid. Coño, a ver.
Bueno, no solo
falta uno.
Vienen tres corridas.
Vienen tres duras.
Vienen tres, porque vienen. Bueno, duras. Bueno. Está Vitorino, que es la más así, pero está también la quinta, que no deja de ser una corrida, que en algunos casos las figuras no le hacen mucho tal. Y está la del Parralejo, que.
Sí, no habéis nombrado ayer, a Roca.
Ayer en Sevilla.
Sí,
hemos nombrado fáciles. Aquí lo bueno es ahora el goteo. Aquí lo bueno es el goteo, que es donde está la dificultad. Bueno, no, se estará escojonando Garzón, dirá, coño, no, ya lo sé que esos carteles los hacéis el 90%.
No habéis nombrado al pequeñito este, a...
Y yo tampoco le he nombrado.
A Marco.
Y fíjate, yo Marco pienso de ser porque es Salamanca y está cerca. Pero ya suple lo de Julio Norte. Lo de Marco me parece que la gaseosa...
O sea, que Marco tú crees que va a ir descendiendo.
Desgraciadamente... A pues, no ser que puede, demuestre otras cosas, sí.
Para equilibrar economía puede venir Zulueta. Hay que hacer carteles bueno, un poco
bueno,
pensando
puede,
económicamente.
Hoy, bueno, hoy bueno, pero no está mal tirada la que dice...
Hoy puede dar una piedra de toque.
¿No? Lo que dice Diego no está mal tirada. Luego vienen esos pequeños que, a ver, yo creo que Tomás Rufo se va a quedar fuera.
Es que Tomás Rufo se está quedando fuera.
Ya está. Aprovechando, cómo te pongo, cómo entras, Te pongo la muleta
no,
y entras.
No, te lo estoy diciendo lo que está pasando.
No, lo que sientes
estoy
tú.
Estoy limitándome a hacer una crónica.
Bueno, hemos dicho, dale, ¿quién queda por ahí?
Luque, hemos comentado.
A ver, Luque, sí.
Luque lo hemos dicho.
Hombre, hemos hecho casi un 70-75%.
Bueno, sí, el novillero este que...
De Albacete.
Ya no novillero, Navalón.
Navalón, Samuel Navalón, el de Albacete.
Ese chaval estuvo muy bien el otro día.
Bueno, bien, mal.
Bueno, son
que no, que bien, que no, si es que ahora es lo difícil es eso. Ahora lo difícil es el goteo, para cerrar carteles.
Lo importante sería renovar bastante el escalafón, porque además hay...
Oye, ¿y de la ganadería esa de criado que tú que sabes más, estás más metido
bueno,
en eso?
La ganadería de criado es una ganadería que parece ser que le gustan las figuras, concretamente a Roca le encanta, que es una ganadería que ha tenido éxitos en Madrid y en Sevilla, las dos
plazas. A él le encanta, pero que yo sepa, estaba en Madrid y en Sevilla. Sí. En Málaga, estuvo en Málaga,
sí.
Criado, estuvo el año pasado en Málaga.
Sí, sí, no.
En Madrid, creo.
Es una ganadería que, digamos, de las emergentes.
Ah, por eso te digo eso, que no es... Emergente.
No es nueva, pero bueno.
Ya bueno, pero ya, eso es.
A mí el otro día me ha gustado mucho los García Jiménez, los de Matilla. De la Casa Matilla me gustó esa corrida.
Oye, la ansiedad que hay en el mundo taurino por dar viajes a Garzón se está volviendo en contra de ellos.
Lógico.
Cuidado, se está volviendo en contra de ellos. Te lo digo por las ganaderías que estamos viendo en Sevilla. Yo creo que Garzón no tiene para nada ninguna culpa en el quinto y sexto de Vitorino.
No, la culpa
es del propio Vitorino, claro. Impropio, que es una cosa que todos nos encogemos. ¿Cómo es posible que Vitorino, siendo lo que es y lidiando donde tiene que lidiar, presenta eso? Todos nos hemos encogido.
Él mismo lo ha reconocido.
Ya, joder, pero que lo hubiera reconocido antes de entrar.
Sí, que no se sabe cómo embarcó ese...
Han salido los carteles de las ganaderías de San Fermín.
Uh-huh. Eso lo dejamos para la semana que viene porque no tenemos tiempo para todo.
Vale, bueno, hay de todo.
Vale, como nos quedan 2 minutos, ¿algún obituario? ¿Algo que...?
No.
¿Este viaje no?
No.
¿No tienes nada? Pues bueno, la semana que viene ya me has cortado. La semana que viene trataremos los carteles, son bastantes temas. Estábamos con este juego que tú no has querido, empezaste muy bien y no has querido seguir.
Es que, no sé por qué. Lo de hacer quinielas luego, si
que
no salen...
es hacer quinielas. Pues si es que lo que hemos dicho aquí, el 75%. El 75% de los aficionados que nos escuchan harían lo mismo. Si lo jorobao es el otro 25%.
Yo creo que
lo jorobao es
el 80% del cartel, le hemos dicho.
Sí,
¿qué nos queda? Haber, sorpresas.
Hemos dicho, puede haber novilleros que hoy en día están muy en sazón y que por lo que sea les quieren precipitar la alternativa y que a lo mejor surgen ofertas.
Saltan.
Fíjate, esta catástrofe que ha ocurrido con Morante. Pues puede, muchas veces no hay torero adecuado para sustituirlo, pero una alternativa siempre tiene un aliciente añadido. Y a lo mejor dicen, hombre, pues torero que está funcionando muy bien, pues que tome la alternativa y así...
Un novillero que me gustaría ver, aunque todavía está muy fresco, es Mario Hilao. Mario Hilao va muy bien.
Estáis hablando del Susun Cordán y ninguno se acuerda.
No, pero te has olvidado de un torero que tomó la alternativa aquí y que al que tú defiendes bastante. Y es Dios la guarde.
Dios la guarde. El otro día estaba bien.
Me encantaría, yo me llevo muy bien con él, pero torea más bien.
Bueno, a tomar alternativa aquí.
Y me llama la atención que vosotros, que sois muy pesebreros, no habéis dicho nada de Ginés Marín. ¿Tenéis mala memoria algunos?
No, Ginés Marín.
Ginés Marín, oye, gracias por aguantarme las bromas. Estamos haciendo un programa distendido para que la gente se lo pase bien. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su aportación. Presidente de la Félix, Emilio, Indalecio, hasta luego.